Está espectacular. El año pasado yo me fui de vacaciones y no estuve cuando vino Miss Bolivia. Entonces, hoy vine con toda. Sí. Casi falto, porque estoy muy resfriado, pero dije, no, tengo que estar. Tengo
que viniste estar. Porque si no iba a pensar mal de vos.
Sí, dije, este chico que tiene un problema conmigo.
Que huía de mí.
Che, gracias por venir.
No, gracias por invitarme, es un placer.
Sí, sí, sí. Le fui a decir al principio, dije, vos eras, usted, su hermano se llama Juan Martín, era compañero mío, éramos compañeros en la primaria.
Qué locura.
Eso es espectacular.
Me encantó. Tengo anuarios de esa escuela en mi casa. Te voy a buscar porque está la foto de los chicos.
Tenés que buscar Leandro Clemente Saad Cancela. Yo tengo un nombre más largo.
Ok, pero perfecto.
Formaba parte de los chiquititos.
Ay.
Después me voy a
como
fijar.
Yo.
Sí,
como
claro.
Los primero de la fila, primera los de adelante. Fila,
los más chiquititos, sí. los que tuvimos que forjar nuestro carácter para convertirnos en los líderes de un país cualquiera, ¿no? Tengo acá el libro de Miss Bolivia, que es Ni cabida, cómo sobrevivir a la gilada, con una dedicatoria muy linda. Gracias por el libro.
No, por favor.
Pero hay tantas cosas para hablar con vos que está buenísimo. Primero te pregunto lo que te pregunté hace un ratito. ¿Chupaste mucho frío ayer?
Un poco de frío, un poco de lluvia, pero la verdad es que todo se puede transitar cuando hay algo tan grosso primero, ¿no?
Sí, claro.
La pulsión y la fuerza lo que significa una marcha.
A mí me gustaría preguntarte, yo esto obviamente es como hombre que te lo pregunto.
Sí.
¿Cómo me puedes explicar lo que se siente en una marcha así, pidiendo por derechos y para que no pasen cosas históricas que pasaron y que fueron en contra de la mujer? ¿Qué se siente ahí, estando todas acompañadas?
Es un momento privilegiado para mí, porque cada una y lucha en sus vidas privadas, domésticas, públicas, cotidianas, laborales, en todas sus esferas, cada una lucha. Están las redes, que eso generan cuerpo colectivo también. Pero la marcha se hace bloque, es cuerpo y bloque, y es el momento privilegiado para que ese grito, ese canto, sea puesto en común y se ponga de modo material ahí mismo. A mí me atraviesan sensaciones, piel de gallina todo el tiempo, nudo en la garganta todo el tiempo, lloro todo el tiempo, por dentro y por fuera. A veces quiero caretearla y no puedo. Veo, abrazo a todas las personas que se acercan o que yo
encima vos se te acerca
encuentro
muchas,
y también me acerco. Y esos abrazos son muchas veces llanto, pero también de orgullo. Porque es la lucha organizada, creo que ahí es donde se manifiesta realmente, más allá de la palabra o de un video, ahí es cuerpo, es lo real, ¿viste?
Sí, y además siempre más, cada vez más grande, ¿no?
Es cada vez más grande y también está, creo que no, en esas marchas yo no siento que haya corte ni de edad, ni de clase, ni es una cosa donde todas las barreras de ese tipo están diluidas y no importa, somos muchas, pero también somos como una masa ahí. Muchas diferencias, los feminismos cursan muchas diferencias también,
claro,
en el interior del movimiento, y en esa marcha o en la marcha nos podemos dar el lujo de un toque, dejarlas, tomar la diagonal de lo que es la unidad para de la potencia y de la fuerza, y bueno, después, por supuesto, siempre son bienvenidas y necesarias para mí las diferencias.
Hay algo muy loco de estas marchas, es que si vos te pones a pensar qué es lo que están pidiendo, decís, ¿cómo recién ahora tienen el espacio para poder pedirlo a nivel masivo? Paren de matarnos, la primera era por un femicidio, y después lees los números y hay uno por día cada vez que sale la estadística. Ahora es también para que el Estado no decida sobre el cuerpo de las mujeres. Parece mentira que recién ahora llegó, ¿no?
Sí, la verdad, para ser justa, debo decir que hay mujeres, por ejemplo, en la campaña por el aborto legal, hay mujeres que vienen militando la ley
hace años,
muchísimos años, antes de que esto se visibilice mediáticamente,
sí, claro,
o por redes. También, bueno, el Ni Una Menos es el tercer año, pero hay muchas organizaciones y hay también particulares y hay todo tipo de grupos que vienen militando el Paren de Matarnos también. Se le dio cuerpo y se le dio eslogan hace 3 años de Ni Una Menos, y yo creo que eso también, si bien responde a algo que cada vez está peor, ¿no? Y que cada vez pica en rojo más lo que es la violencia machista, hubo que hacer una organización de cuerpo, sí, también, para poder empezar a salir a la calle y decir basta, basta de esto. Eso potenció y catalizó todas estas microluchas que venían y las, creo que la organización le da mucho más vuelo. Estamos tratando de erradicar algo renaturalizado, reenquistado socialmente, comunitariamente, que es la violencia de género, la violencia hacia la mujer y otras disidencias, en toda la paleta, digamos, ¿no? Podés, el punto máximo es un femicidio,
sí,
y podés empezar de cero, tenés toda la paleta con todo tipo de manifestaciones y naturalizaciones, sí, micromachismos.
Desde que te chapo al aire y después tenés que decir
y después
que
tenés
arreglado
que salir a decir eso. Sí. Y también yo creo, y solamente hablo por mí, porque no estoy en la peli de representar nada, pero yo creo que hay una responsabilidad también de cada quien, que en la medida que pueda, o que el deseo esté ahí, o que la, sí, potencia esté ahí, puede uno cortar con esas cosas, ¿no? Vos podés también elegir, yo a esto lo naturalizo o no lo naturalizo, y no hago, qué sé yo, un tuit, sí, bajando la cabeza, por ejemplo, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro, sí.
Eso es responsabilidad, un gesto de responsabilidad también, que tiene que ver con una, pero también con asumir que hay gestos ejemplificadores y que a veces son necesarios como punta de iceberg,
sí,
para que luego atrás se bajen un montón de velos del miedo, del qué dirán, de la
que
vergüenza.
Todavía están, que todavía están y están muy fuertes.
Muy enquistados, sí, todo el tiempo. Es un trabajo artesanal, porque también yo creo que el machismo o la violencia machista opera también a tipo micromolecular, ¿no? Está tejida en todos los poros de esta sociedad.
Bueno, tiene miles de años.
Y claro, es histórica, está reforzada institucionalmente por el Estado, está reforzada en el interior de las familias, nuestros propios guiones, me incluyo, ¿no?
Sí.
Yo estoy desanudando todo el tiempo todavía guiones que yo misma digo, ay, pero qué gila esto, qué horror.
Sí.
Y bueno, ya identificar es un montón. Compartir, comunicar es un montón, y después pasar al acto, ¿no? Dejar de generar ciertas acciones o repudiar ciertas cosas del orden de lo real, donde decís, esto no, ni cabida esto, lo denuncio o lo dejo de hacer. Y eso ya, pasar al acto, está buenísimo, porque es pasar de la palabra, el pensamiento, las ideas, a realmente hacer o no hacer.
Es Miss Bolivia que está con nosotros y se la nota apasionada hablando de esto. Ahora vamos a hablar de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, porque ella también habló ahí. Calo, vos preguntas.
Esa era la pregunta, justamente. La marcha ayer estuvo atravesada por el pedido de la ley, digamos. Estamos todos siguiendo, y nosotros a la mañana hablábamos de que estábamos como viendo los números como si fuera una final del mundo y pensando, bastante esperanzados, por lo menos nosotros hoy a la mañana. ¿Qué crees que va a pasar? Fuera de lo que esperás que pase.
Claro. Mira, la verdad, primero te voy a decir lo que espero que pase. Yo tengo esperanzas esta vez. Siento que se dijo, se hizo, se militó un montón y trascendió un montón de barreras esta lucha. Y yo pienso que esta vez, por lo menos esta instancia, va a aprobarse, ¿no? Después hay muchas, es como un juego de postas o de obstáculos, ¿no?
Hay muchas letritas chiquitas después,
sí,
también.
Claro. Hay otras instancias que aprobar también, pero bueno, este es el principio, y ya que haya llegado el debate a esta instancia pública, ya para mí es un montón, ¿no? Marca la diferencia. ¿Qué creo que lo que va a pasar? La verdad, a pesar de mis esperanzas, no lo sé, es necesario que los indecisos y las indecisas recapaciten. Son 10 días claves, o un poquito menos, claves para antes del dictamen poder seguir, si bien ya las audiencias públicas terminaron, se están empezando a manifestar otras figuras públicas que antes no habían saltado.
Eso es clave, ¿no?
Eso es clave. Son formadores de opinión, ¿no? Y eso es re importante para mí, está bien, capaz no te subiste ahí a hacer tu ponencia, pero estás utilizando o estás visibilizando desde tu lugar de figura pública este apoyo, ¿no? Así que esto está pasando, pasó ayer, pasó hoy, con políticos y políticas también. Y bueno, esos también son gestos esperanzadores.
Yo te quiero preguntar por tu ponencia.
Sí.
¿Tardaste en decidir lo que contaste o pensaste otras alternativas también?
Mira, me pasó que, bueno, cuando también me convocaron me propusieron hacer la ponencia, al principio dije, uy, bueno, yo no soy analista, no soy teórica, realmente no sé si pensé, no estoy a la altura para esto.
Sí, no puedo llevar números.
Hay gente tan grosa, ¿no? También que puede ir a hacer esto. Después empecé a ver las ponencias, pues fue el último día la mía, entonces pude más o menos observar y picar el resto de las otras y vi cómo se habían dicho tantas cosas y tan importantes y tan bien planteadas muchas, con marco teórico y analíticas, que me pareció que lo más justo y lo más sincero era hablar en primera persona de mi experiencia personal. Y eso es infalible.
Sí, claro.
Porque no hay con qué darle a una experiencia que además es subjetiva. Eso encarna y representa una cuestión social, pero dicho desde la primera persona es la experiencia. Entonces, sí, al principio, bueno, dije, voy a... No me animaba, le iba a llamar a otra colega, a ver si íbamos de a dos.
Claro, sí. Como que para que te haga apoyo moral,
sí,
aunque sea, sí.
Y no, después la verdad que dije, yo voy a contar esto, que tiene que ver con la crónica de un aborto mío de la adolescencia, en primera persona, y es parte de un capítulo de este libro. El capítulo se llama Verano del 96, porque salió del 96 y... En el fondo también mi ponencia, más allá de relatar esto con respeto, pero con crudeza y sinceridad, y hacer alguna interpelación y hacerlo crítico, para mí hablar de esto y concluir en que 22 años después, si me pasara, quizás habría algún cambio de decorado de la crónica, pero sería lo mismo.
Sí.
Y eso es re vergonzoso.
Es
para una
eso.
Sociedad.
Sí.
Me parece que habla de una desidia legislativa importantísima, de una amarre que tiene las políticas públicas y la salud pública con todo lo que son arcaísmos de ciencia ficción, sci-fi religiosa, ¿viste?
Sí.
Y eso es dañino.
Entonces, fuiste a colegio religioso, ¿no? Va, yo
primaria.
Como... Sí.
Y la mitad del colegio secundario.
¿Y qué te quedó de eso? Te lo pregunto también por mi experiencia personal, porque me cuesta mucho comprender todo lo que me decían.
Me costó muchos años de terapia en lo personal, desanudar muchos síntomas que tuvieron que ver con una educación tan estricta religiosa, ¿sí? Si bien en mi casa no se observaba tanto, yo iba al colegio y todos los días tenía. Tuve un montón de friqueadas de chiquita, como por ejemplo estar enamorada de Jesucristo e ir todos los días a rezar, pero porque estaba enamorada de Jesucristo, me cabía. Bueno, tuve un padre ausente, capaz, viste, uno como puede vas rellenando los casilleros, pero eso después... tuve, de hecho, varios tipos de eventos en la escuela donde se ve que yo no encajaba con el paradigma religioso, pero cuando tenía 8 o 9 años, mis viejos me habían comprado el libro ¿De dónde venimos?
Sí,
¿qué
claro.
me está pasando? Que
sí.
Libros súper heteronormativos, si los pensás en esta época, pero eran un montón para esa época.
Sí, eran el colmo del progresismo en ese momento.
Sí, yo los llevé al colegio.
Fin del mundo.
Las monjas llamaron a mi mamá, la citaron, yo fui a la dirección y me dijeron, le pidieron que por favor revise la mochila y que nunca más yo vuelva a llevar esos libros al colegio.
Que eran libros que te enseñaban cómo se hacían los bebés, en
claro.
concreto,
eso
y
mismo.
Que cómo entrabas a la pubertad, cómo ibas desarrollando.
Cómo que esperabas o cosas esperables de tu cuerpo, novedades de tu cuerpo.
Que no pasaban, yo me acuerdo diciendo, yo tendría que ser así, mirá lo que soy, me quería morir, claro.
¿Y los pelos dónde están? Yo pensaba,
sí,
¿no?
Claro.
Yo también, era como muy chiquita. Pero bueno, ese tipo de cosas pasaron. Después también recuerdo haber sido criada hasta los 12 años pensando que la mamá de Jesucristo había tenido Jesucristo sin tener relaciones, ¿no? Cosas sí. como muy sci-fi.
Sí, sí, es muy, muy ciencia ficción. Sí,
muy
sí,
ciencia sí. ficción. Y bueno, después con el tiempo, con leer la universidad, militar organizadamente, fui deconstruyendo mucha terapia, sí. fui deconstruyendo también lo que es saber que el pecado no existe, que es en todo caso se puede hablar de una ética, ¿no? Del registro, del respeto hacia el otro, la otredad, y también amarme a mí, ¿no? Pero después todo lo que es pecado y culpa es carísimo en todo aspecto. Bueno, obviamente lo digo a nivel terapia, pero a nivel simbólico de esa,
es monstruoso.
Esa la mochila culpa, es re densa.
La culpa es monstruosa, y no es solo la culpa de los judíos, es la culpa de toda la educación cristiana,
sí, es
católica.
Judeo-cristiana, es judeocristiana esa mochila, totalmente. Creo. Y después, con el tiempo, yo al principio estaba, no, la religión, qué cagada, qué opresión. Empecé a leer a Marx, no sé, cosas, sí. pero después, con el tiempo, yo fui amigándome con la idea de, bueno, los humanos, la humanidad necesitamos, ante el vacío de no saber qué es Dios o qué es más grosso que la humanidad, rellenarlo con ciertos relatos, ¿no?
Sí.
Cada uno lo rellenó con el relato que pudo, así se armaron las religiones. Y también aceptar que cada uno puede tener su experiencia personal, ¿no? De armar eso. Yo tengo en mi casa un altar donde tengo Mai Yemanjá, San La Muerte, Gaucho Gil, mi difunto padre, fotos de mi marido de joven y muchos patitos para el baño, ¿no? Y eso es un realtar para mí. Y yo ahí deposito a veces más cositas. Y bueno, y creo, seguramente siento que hay algo que trasciende a la humanidad. No sé, algunos le llamarán Dios. Para mí está el amor, la música es mi Dios. Empecé a flexibilizarme un poco y a ser compasiva conmigo y con la humanidad. Decir, bueno, todos necesitamos algún cuento para rellenar este vacío. Sí. Y bueno, y está bien. Tipo, ¿por qué estar tampoco criticándome ni listamente? No, no hay nada. No future, ¿viste? Re punky. Ya pasé por ahí y digo, no, bueno. Hay cosas en las que creo. Creo en la comunidad mucho ahora, ¿no? En la capacidad de comunitariamente organizarse y generar cosas que puedan cortar con la dinámica del odio. Y eso es, no sé si es Dios, pero eso es más grosso que un humano.
La dinámica del odio, espectacular. La que está hablando es Miss Bolivia, acá en Gente Sexy. Hablar de ella como simplemente una cantante me parece que es re corto, porque acá tengo el libro, porque la llaman de todos lados para hablar, para opinar sobre un montón de tópicos. Está en un lugar de referencia, estás en un lugar de referencia, te cope o no te cope. Pero tengo acá el libro se llama Nica Vida, cómo sobrevivir a la gilada. ¿Qué querías contar en el libro? ¿Qué buscas contar en este libro?
Mira, el libro tiene un prólogo de Seba Weinreich, sí. que es un amigo muy querido, un colega muy admirado por mí, y me gustó un par de oraciones que él escribe en el prólogo donde me hizo un escáner el chabón, ¿viste? Fue en una hoja, lo dijo todo. Y yo escribí este libro para contarle al mundo quién soy un poco. Y quién soy, en el fondo soy una sobreviviente, ¿no? Yo, si tengo que decir una palabra de qué soy, la ontología de mi Bolivia, soy una sobreviviente. ¿De qué estoy hecha? Estoy hecha de canciones, de recuerdos, de síntomas. Estoy hecha de un montón de cosas y este libro tiene un estilo quizás diferente a lo que te puedes esperar de solo cuentos, solo prosa, poesía. No, es una licuadora promiscua de estilos donde ahí pongo mucho el estilo eslogan, tweet, frase daga, que le digo yo, tipo sí. a la gilada Nica Vida, de ese estilo.
Y esa ya quedó, además.
Y esa ya quedó, sí. Que también debo decir que es del saber popular, sí, desde sí. el slang de urbano arrabalero de acá, no es algo sí. que yo inventase, ¿no? Pero sí lo asimilé y lo reforcé. Este libro cuenta, creo que es una radiografía de tórax mía, y está expresada en un montón de registros. Hay fotos de mi infancia, hay relatos míos de la dictadura militar, hay mi aborto, un show, no sé.
Decís sobreviviente y pienso, me acuerdo en la nota que te hicieron en la Rolling Stone, no me acuerdo si el número anterior o el otro. Yo no sabía lo de Cromañón, no sabía que estuviste ahí en carácter de psicóloga en el peor momento, inmediatamente después de todo. Ahí, por lo menos psicológicamente sobrevivís. No, me imagino que eso te tiene que haber atravesado de una manera muy fuerte.
Sí, sí, esa es creo que la huella más grande que llevo en el pecho, ¿no? Cromañón. Si bien creo que me desempeñé de forma... No puedo decir sobre mí que me desempeñé excelente, pero me desempeñé muy bien porque estábamos con muchos y muchas colegas que y eso hizo que nos podamos apoyar y seguir laburando, ¿no?
Dándole contención a los papás, ¿no? A los familiares.
Es una daga, es un machete, un bife tan grosso en tiempo real, en el momento que vos... Todos los tomos de Freud, todos los seminarios y workshops, tus pasantías, por más que hayas ido a, qué sé yo, a los lugares más heavy del Alvear, del Moyano, del Borda, toda la experiencia que hayas tenido no es nada al lado de un latigazo como esos, donde primero yo ya había tenido un montón de experiencias por el laburo que yo hacía antes de... un suicidio, un incendio, un desalojo, un chiquito muerto asfixiado, no sé. Sí. Son cosas realmente que te van preparando también para poder operar, ¿no? Ante el dolor o la urgencia. Pero acá pasó algo que nadie puede con eso. Me parece que acá hubo mucho volumen, ¿no?
Sí.
Entonces el volumen generó un rebalse institucional, un rebalse psíquico y emocional tan grande... donde yo, por más disociada que hubiera estado en ese momento para poder operar, ¿no?
Sí.
Yo tenía que cortar cada 2 horas para irme a llorar entre tumbas, ¿no?
Y sí, claro.
Porque yo trabajé en morgue, haciendo asistencia para que los padres y las madres reconozcan los cuerpos de los chicos que iban llegando de los hospitales. Entonces fue un trabajo realmente de bofetada y yo... Todo el tiempo quería llorar, todo el tiempo quería, pero si yo me pongo a llorar, o sea, mi gesto generoso ahí y lo más profesional que pude hacer en ese momento es como mínimo no llorar, es tu momento de llorar.
Sí.
Yo voy a tratar de parte del Estado, de parte de un cuerpo de profesionales, de contener para que esto no pase a mayores, ¿no?
Es tremendo lo que estás diciendo.
Es tremendo y bueno, eso es, viste, lo generoso ahí capaz era, bueno, llorá vos, es tu tristeza esta, no es mía. A mí sí, me parte el alma, me parte el corazón, pero lo que yo puedo hacer en este momento para darte es mi integridad y poder yo estar ocupándome, porque vos no podés, ¿no?
Sí.
En ese momento. Así que... Bueno, sí, fue una marca enorme a nivel profesional también y a nivel humano y psíquico y emocional, que bueno, después con el tiempo yo creo que tuvo que ver un poco con mi corrida también de lo que es ese tipo de laburo, ¿no?
Sí.
Seguí laburando como psicóloga un tiempo largo en lo que es la docencia universitaria.
¿En dónde dabas clases?
Yo di clases en UBA, en UNLA, también, a veces en Flaxo, trabajaba de ayudante en una cátedra de psicología que es mi favorita al día de hoy,
sí.
Que es Problemas Antropológicos de la Psicología, que es bueno, abordar la psicología críticamente, ¿no? Y eso para mí es muy importante siempre. A eso lo seguí haciendo. Y ya después, bueno, Miss Bolivia era el hobby, Miss Bolivia empezó en la balanza cada vez, y en un momento hubo una espada y una pared, como tenés esto exclusivamente por un tiempo aunque sea, o seguir en el plan hobby siempre, ¿no? Había ya como una demanda de tiempo, de RAM, de afectiva, todo de parte del proyecto Miss Bolivia, y yo casi no lo dudé.
Ahora vamos a entrar a hablar del proyecto Miss Bolivia, porque además vas a cantar un par de canciones. Te quería preguntar una cosita.
Dale.
Brevemente te pregunté de dónde diste clases, porque estuvimos hablando del bloque anterior a que vos salgas al aire. Hablamos con oyentes sobre su experiencia universitaria a partir de un par de notas que salieron en Clarín y en La Nación. en la cual hablaban de mucho menos recibidos, o menos recibidos en las públicas que en las privadas. Mm. Esto lo linkeamos de alguna manera con María Eugenia Vidal diciendo que todos sabemos que los que nacen en el conurbano y son pobres no llegan a la universidad. Entonces estábamos escuchando testimonios de alumnos diciendo todo lo que les dio la universidad y qué significa para ellos la universidad pública. Por eso te preguntaba, me gustaría preguntarte, ¿qué significaba para vos dar clases en la universidad pública?
Uy, para mí, primero, una experiencia enorme de retribución también de mucho de lo que yo recibí, de poder devolverle al cosmos por 2 pesos con 50 y sí, muchos años por cero. O sea, un trabajo ad honorem. Digo, no es lo más importante el dinero, pero muchas veces es un trabajo no remunerado, ¿no? Sí. Donde vos pones la máxima calidad igual.
Y un trabajo muy exigente.
Muy exigido. Sí. Y bueno, yo primero fue muy gratificante eso, esa parte como del loop de devolver. Por otra parte, me parece que fue muy importante para mí para seguir formándome todo el tiempo, porque vos te estás dando de cara con 40 pibes y pibas que te hacen todo el tiempo afilarte, porque claro, cada vez es más afilada la pregunta, y más en una materia crítica, donde no es que das, sí, tipo el concepto del yo, el super yo y el ello, de tipo Freud.
Sí.
Revisás esas categorías de forma crítica. Y después me pareció que siempre estuvo re bueno en la UBA. Yo soy fan de la UBA, ¿no? Sí. Seguramente también hay otras casas de estudio que son excelentes, pero transité esa. Entonces, me pareció que la educación pública es un lugar de poder y de empoderamiento, y formar parte ahí activamente me pareció vital. Me parece que estaría re bueno que todos los profesionales y todas tengan que tener algún tipo de paso por la docencia universitaria. Sostengo que emitir un eslogan o una oración que diga que si sos de Conurba no llegás a la universidad es un problema mal planteado. Pienso que es una profecía que se autocumple y corre el riesgo de generar un estigma, ¿no? Porque vos estás diciendo, si sos de Conurbano no vas a llegar a la universidad. Y eso ya, podés revisar los números, las cifras y algo puede salir de ahí, ¿no? Pero yo creo que, y yo tuve muchas y muchos compañeros de Conurbano que se viajaban, sí, la vida, claro, y hacían colas en el centro de estudiantes para comprar la fotocopia, que no tenían un mango y encima laburaban. Yo fui docente los sábados a la mañana. ¿Viste? Sos nueva en la cátedra.
Sí, sí, sí.
Te vas al sábado a la mañana.
Sí, sí,
bueno,
yo estudié los sábados a la mañana. Sí.
Y ahí voluntad venían total, todos, sí, los laburantes, sí, y las laburantas que caían, las madres, padres, los que no podían, pero venían de lejos de Conurbano. Y después también fui docente en una universidad del Conurbano. Y con un nivel de currículas excelentes también y de mucha deconstrucción. Entonces me parece, humildemente, que decir eso es peligroso y también considero que es un problema mal planteado.
¿Cómo armaste el seleccionado para Paren de Matarnos, para el videoclip?
Me pasó que la canción en sí, que no tiene, fuera del clip, la escribí para las pibas de Montañita.
Sí, las de Ecuador.
Las de Ecuador. Fue como una cosa inmediata casi que yo escribí en ese momento como reacción. Fue poesía mucho tiempo.
Viste,
no,
que parece que,
no,
que estamos acostumbrados, ¿no? Viste que había como un acostumbramiento. Es horrible decirlo así, pero se fue una chica sola de vacaciones, claro, ya decir sola, ¿no? Ya es. Sí. Se fueron dos chicas y cada tanto algo pasa. Y era como era algo normal, sí, normalizado.
Sí, la verdad, re heavy. Bueno, si bien esto pasa todos los días, todo el tiempo, pero a mí ese femicidio fue el que me hizo rebalsar el vaso de mi tolerancia y la angustia. Y yo, si no escribía eso, me iba a morir. De hecho, caí en cama, estuve re mal, tuve que ir al hospital, me re angustié. Escribí eso, fue una poesía, un año, sin música. La gente lo empezó a conocer porque la recité, se viralizó, la levantaron los medios. Llegó el disco, Pantera, el último disco. Dije, esto quiero que sea canción, tiene que entrar. La verdad, los estilos, los registros que yo manejo son la cumbia, el reggae, un poco el rap. Entonces, lo probaba. ¿Cómo, sobre qué monto esta letra, que es tan heavy? Con cumbia quedaba alegre, no daba, con reggae quedaba buena onda. Entonces volví a mis orígenes punk rocker, agarré y dije, acá hay guitarra distorsionado, acá hay tupa, tutu, tupa, y acá hay un, dos, tres, cuá, porque yo solo así puedo en este momento emitir esto. Y así fue. Y bueno, entró al disco, se hizo canción, se cantó, y después vino la parte de cortar el tercer corte de este disco. Estaba peleándose con otros dos temas más pop, más quizás de tinte un poco más comercial también, ¿no? Y fue un re lindo gesto mío y de parte de la compañía también, que yo dije, mira, me encantan estos dos temas. Yo creo que ahora hay que cortar este. El tema está y es un aporte que podemos hacer. Sé que no es comercial, sé que hasta no sé ni siquiera si será radiable, pero aportemos esto a la compañía. Y la compañía dijo, ok, se corta este tema.
Bien, se
vamos a apoyarte económicamente para tener algunos recursos para hacer un videoclip. Porque, bueno, los cortes en general se acompañan con un videoclip. Sí. Entonces, bueno, ahí vino. ¿Cómo se hace el clip?
Sí, porque tenés Lali, Sofía Gala, Calu Rivero, Celeste Cid, Bimbo, Nancy Duplá, Dolores Fonsi, Mimi Maura, Erika Rivas, bueno, son un montón.
Sí, Liliana, Teresa, Sandra Mianovich, ¿no? Sí. Dije, esta canción realmente ya yo había sentido como una apropiación, porque yo la cedí, esta canción es para todas, de todas, y empecé a ver que la cantaban un montón de personas y mujeres de distintos lugares del país, de distintos palos, la tanguera, la murguera. Y dije, bueno, entonces yo acá es momento de que me empiece a retirar un poco, ¿no? Me gusta la idea de diluir un poco el egocentrismo que en los videoclips muchas veces desplegás, porque sos el frontman, la frontwoman, y estás ahí en el frente. Dije, bien, vamos a mezclar este video con otros dos registros. Primero está el típicamente Miss Bolivia, hay una estética de Miss Bolivia que está en todos los clips y eso también soy yo produciendo, ¿no? Con distintos directores. Acá llamé a dos directores que amo y aprecio, son Daniel Ortega y Gabriel Nicoli, y dijimos, mezclemos esto de la coreo Miss Bolivia, las bailarinas, todo, con un aporte testimonial y con un aporte documental. Para lo documental fuimos a la marcha todas las mujeres de Miss Bolivia. Y ahí nos grabamos. Y después fue, bueno, vamos a asignarle a distintas mujeres con una paleta plural, ¿sí? Para ampliarla y decir, hay que diversificar a estas mujeres y que canten y hagan el playback. Entonces hice un instructivo. No. El instructivo está hecho en video por mí en mi living y ellas lo tenían que imitar
y lo hicieron muy bien.
Se le asignó a cada una un pedazo y lo hicieron muy muy bien, muy generosas, muy talentosas, enormes, y eso me permitió a mí correrme, ¿no? Y le dio muchísima más fuerza, encarnando con sus rostros mi voz, que no es mi voz ya. ¿No? Es la voz de todas.
Sí, ya está.
Ya está. Entonces, bueno, empezar a recibir los videos, porque está hecho con celular la mitad del video.
Entonces te mandaban a vos al
Yo
WhatsApp.
Yo recibía eso y como estoy re llorona todo últimamente, iba en el subte, lloraba, todo el tiempo en la calle lloraba, recibiendo, qué sé yo, el video desde Sofía Gala, de Lali, de Calu desde Nueva York, sin pintura, no sé, una cosa de apertura absoluta. Mis maestras, Teresa Parodi, Liliana, que son de otra generación y que estén ahí con el puño en alto, me llenó de orgullo, la verdad. Y bueno, es un video que por suerte llegó a mucha gente, sigue creciendo. Lo pasaron, qué sé yo, en la tele, lo rotaron los canales de música de distintos palos, ¿no? Creo que es un documento, un humilde aporte a esta sociedad que está para atrás.
¿Te parece que después de una tanda cantes un
Vamos
par de canciones?
Vamos al teatro.
Ahí, dale, al espectacular. Teatro del lado. Al estudio de Blue, dale, espectacular. Miss Bolivia con nosotros.
Soy mi propio DJ, así que arranco, ¿eh?
Sí, cuando quieras.
Con Liliana Herrero la grabamos originalmente. Me tomé la libertad de poner su voz acá, en esta pista, en Blue. Gente sexy.
Yo soy, solo un grano de arena.
Soy de casa pequeña, familia laburante, de madre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre, siempre rozando la locura, siempre, siempre supe que el amor todo lo cura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante. Dicen que soy rara, me gusta estar sola. No tengo marido, tengo amante. Soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé. Soy cada lágrima que derramé, soy cada compás de este tema. Soy la que suena cuando vos querés. Yo soy, soy como un grano de arena. Yo soy, soy un ala en el mar. Me dicen de todo por vivir a mi modo. Me ensucio en esta vida como si fuera lodo. Lo pruebo, le doy y si falla me jodo. Voy siempre fiel a mi destino. Codo a codo me lleva el norte. El norte es mío, lo imprimo. Cada mañana es mi desafío. Entonces conspiro y suspiro. Y cuando llega la noche miro la luna y sonrío. Vida nómade, vida donde sea. Vivo más liviana, vivo a mi manera. Vivo más tranquila, vivo como quiera. Nadie me marca el horizonte, ni la frontera. Vivo sin jefe, vivo sin patrón. A mí me marca el pulso, mi corazón. Me siento en el viento y en esta canción. Vivo de revolución en revolución. Yo soy, soy como un grano de arena. Se funde en la arena, y si la arena se funde en el mar, si cada vez que me muero de pena mientras lloro me pongo a cantar, y si esta noche se acaba el vino, y si esta noche me cierra el bar, cierro los ojos, conozco el camino de vuelta al mar. Yeah, 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 yeah. Yo soy, soy como un grano de arena.
Qué lindo, espectacular, mi Bolivia. Gente sexy, junto a Vane Menéndez también en los coros, en las voces. Una canción hermosa. Che, ¿sabés qué? Cuando estábamos haciendo la nota no veía los comentarios que estaban llegando, porque estaba prestándote atención a vos y a mi garganta que estaba pasándola bastante mal. Y la verdad es que llegan muchísimos mensajes, muchísima gente bancándote a vos, bancando tu proyecto, lo que decís. Y diciendo,
bueno,
hablando de lo que se emocionan con las cosas que decís y con las letras de las canciones que cantás. Vamos a cerrar después con la que más emociona, que la mencionaste recién, pero me gustaría escucharte cantar alguna.
Dale, quiero mandarle mucho amor a la gente que tira amor. Acá estamos, me encanta hacer esto y gracias por invitarme también. A ver, vamos con El Paso.
Dale.
Es una historia que voy a contar. Es la historia del paso que me protege cuando está todo mal. ¡Yeah! En mi Bolivia, guacha, guacho. ¡Hey! Andaba sintiéndome rara y ya no sabía qué hacer. Entonces fui a ver a una maga para que me limpie el aura y el estrés. La maga me dijo que estaba con mal de ojo otra vez. Y entonces mientras rezaba tiraba un paso y movía los pies. Era un paso mágico, eso que en un minuto borra lo trágico. Era increíble, se derretía el plástico. Era infalible y a la vez tan práctico. El paso mágico no tiene precedentes. Se baila en todas partes pero mostrando los dientes. Es efectivo, expresivo, caliente. Tiene un no sé qué que vuelve loca a la gente. Lo bailan los obreros, lo bailan los gerentes. Lo baila el ingeniero y el indigente, lo bailan los mineros y los docentes, lo baila hasta el psicólogo con los pacientes, lo baila la abuela con la nieta adolescente y los putos y las tortas de enfrente. Se baila aquí ahora, en el presente. Dios no permita que lo baile el presidente, porque ese paso es popular. El paso en cualquier lugar, el paso te tira un centro cuando parece que está todo mal. El paso es popular, el paso como la cruz de sal. El paso tira pa'lante cuando todo en la vida tira para atrás. Había probado todo, pero siempre fracasé. Recuerdo pegarme la cara contra el cemento más de una vez. Había probado la noche, había probado el fernet. Había probado llamarte y había probado llamar a mi ex. También probé con drogas, con estupefacientes. Probé con yoga y terapias de mentes. Probé el tarot y el astrólogo, curtí con gente. Probé la gira y me la puse en la frente. Y así fue que yo salí del ocaso, el día que la maga me tiró aquel paso. Ya no le temo al fracaso, vivo la vida, mame, no me ahogo en un vaso. Porque el paso me saca la mufa, si estoy re loca me desenchufa. Me da calor si me falla la estufa, te tiro el paso si me para la chuta. Porque este paso es popular, el paso en cualquier lugar. El paso te tira un centro cuando parece que está todo mal. El paso es popular, el paso como la cruz de sal. El paso tira pa'lante cuando todo en la vida tira para atrás. Ok, es la historia del paso, papé. Gente sexy, la Miss Bolivia. ¿Qué pasó? Me fui de la maga con un nuevo recurso. Dejar que la vida siga su curso. Que el audio pegue con el video y que la acción pegue con el discurso. El paso, a la policía le mando el paso. A todos los ortigas le mando el paso. A la mala vibra le mando el paso. Si llega el tarifazo le mando el paso. Si llama a mi suegra le mando el paso. Si llama a tu marido le mando. Si llama a mi jefe, le mando el paso. Estoy en gente sexy fumando a mi un paso.
Buenísimo, ¡bravo! Espectacular, mi Bolivia en gente sexy. Genial. Estaba viéndolas cantar acá con Vane y me puse a bailar, obviamente. Y ahora dije, bueno, a ver cuándo son las próximas fechas. 10 de junio en La Plata, Festival Provincia Emergente. 14 de junio en Paraná. Y después en agosto 2018. Gira por España y País Vasco.
Sí, muy contenta ahí. Vamos a. Ya hacía algunos añitos que no estaba tocando en Europa, hace como 3 años, así que volver y con una mini banda me encanta. Vamos a estar en Madrid, Burgos, País Vasco, Mallorca, San Sebastián. Y bueno, y después nos volvemos para acá, que tenemos más shows en el interior del país también y afuera, así que súper, súper contenta, la verdad.
Y bueno, me parece que es muy merecido también, por todo. Gracias. Lo que generás, todos los comentarios que llegan, cómo suena también, está buenísimo.
Gracias.
Bueno, nos queda una más.
Sí, voy a tomar un trago de agua.
Sí, sí. ¿Tenemos porque agua en algún lugar?
Sí, ahí, mira.
Acá hay una botellita.
Saqué la marca porque
particular.
Si no, si queda de repente.
Sí, no, tal cual.
Quieren con marca.
Ahí va, está. Mira qué profesional, ¿eh?
Uf, bien.
Va a haber una cámara, tapamos la marca y sí, claro.
Maneja todo. Sí.
O que la pongan toda.
Muy controladora.
¿No? Sí, me parece fantástico. Bueno, vamos con la última canción de Miss Bolivia en vivo en Gente Sexy.
Muy bien, gracias por invitarnos. Gracias, es un placer estar acá. Y esto se lo voy a dedicar especialmente a todas las que ya no están y a todas las que luchan.
Paren de matar. Salí para el trabajo y no fui. Salí para la escuela y no llegué. Salí del baile y me perdí. De pronto me desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí. Los vecinos pegaron un cartel. En los postes de luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos, loco, paren de matarnos. Paren. Paren de matarnos. Paren, paren. Paren de matar. Dicen que desaparecí porque andaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta. Se la pasan culpándome a mí. Me dijeron que diga que sí. Me mataron desde que nací. Me obligaron a ser una esclava. La bailaba y a parir de sol a sol, de noche y de mañana. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esa herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos, loco, paren de matarnos. Paren. Ovario, garra y corazón. Mujer alerta, luchadora, organizada, puño en alto y ni una menos. Vivas nos queremos. Anda, anda, tregua.
Hermoso, Miss Bolivia,
muchas
en vivo.
Gracias, gracias.
Gente Sexy, gracias por haber venido.